COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol. Es jueves día 23 de marzo y os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que hacen posible esta programación que os acompañará hasta la 1 y entre la 1 y 20 y las 2 en el 97.9 de FM. Comenzamos. Abriremos varias ventanas, hablaremos de la agenda cultural y de ocio que ya también está muy relacionada también con esa Semana Santa ferrolana declarada de interés turístico internacional, este evento religioso que ya tiene toda la maquinaria engrasada para ponerse en marcha de manera oficial el próximo domingo, día 2 de abril. Pero también nos acercaremos hasta el Ayuntamiento de Moeche, en la sección La Radio en Verde, para hablar de un sector como son las fábricas y que seras que proliferan sobre todo en esta comarca, en la comarca do Eume, ya que Moeche celebra este domingo y después de 3 años de ausencia la 5ª edición da Feira do Queixo en el mercado de San Ramón, con casi 40 puestos centrados en la venta y degustación de ese producto estrella, además de otros derivados de la leche. Pero Moeche será este domingo no solo la capital del queso en nuestra comunidad, sino que la programación se acompaña con un sinfín de actividades, tanto para mayores como para pequeños. Actividades y que comentaremos, bueno, pues con la alcaldesa, con la nacionalista Beatriz Vasco, y en esa sección La Radio en Verde de hoy. También nos quedaremos en la comarca do Eume para comentar ese anuncio. Ayer el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, anunciaba ante la atenta mirada tanto del alcalde de Ponte de Eume como de Cabanas esa reforma del puente de piedra que une Ponte de Eume y Cabanas, ambos municipios, por la Nacional 651. Es una obra que, bueno, pues ya data del siglo XIX. Se construyó en el 1863 hasta el 1873 aproximadamente para, bueno, pues sustituir al antiguo puente medieval, pero las necesidades de hoy en día, por este puente pasan diariamente alrededor de 10.000 vehículos, 15.000 en la época estival, muchos peatones y peregrinos, hacen necesaria, bueno, pues una obra de ampliación que se llevará un presupuesto del Ministerio de Transportes y Movilidad de alrededor de 8 millones de euros. Estos y otros temas también los vamos a comentar con el alcalde de Ponte de Eume, Bernardo Fernández Piñeiro, también secretario general de los socialistas de la provincia, que esta misma semana, a principios, bueno, pues se criticaba a la Xunta de Galicia por no aportar los fondos necesarios para que esos ayuntamientos puedan seguir manteniendo el coste del servicio de ayuda en el hogar, el incremento del coste de este servicio. Y abrimos capítulo laboral porque esta mañana durante 2 horas los trabajadores de Navantia secundaron un paro, ya anunciado también a principios de esta semana, para demandar a la dirección avances en la negociación del convenio colectivo y del plan industrial. Comienza este calendario de movilizaciones y continúan también las concentraciones, en este caso una caravana reivindicativa que los trabajadores del almacén logístico Lidl en el polígono Río do Pozo en Narón ya celebraron la semana pasada. Hoy repiten para finalizar en el supermercado del polígono de Agándara para pedir, bueno, pues esa negociación del convenio colectivo y demandar también más personal. Por otra parte, esta mañana en capítulo político, el senador del Partido Popular Juan Juncal ha, bueno, protagonizado una rueda de prensa en la que critica al gobierno de Sánchez y de Yolanda Díaz por haberle robado, dice, a Ferrol el dique cubierto. Los senadores ferrolanos van a presentar una moción para demandar una vez más, no es la primera ni será la última seguramente, la construcción de esta infraestructura para la ciudad. Critican al presidente del gobierno por haber guardado en un cajón este plan estratégico de Navantia que contempla que el dique estaría operativo en el año ya 2022. El año pasado y que podría tener una ampliación de tamaño en 2030. Dicen que todavía siguen esperando y también critican, como lo hacen los trabajadores de Navantia, ese anuncio de la contratación de 1.500 trabajadores en los centros de Ferrol, Cartagena y Cádiz, sin, bueno, pues dar los detalles, ¿no?, de estas contrataciones. También dentro de una hora, a la 1:30 en Aspontes, habrá una rueda de prensa por parte de la compañía ENCE para exponer los avances en un proyecto que estudian poner en marcha en esta localidad. Allí estará el presidente y CEO de ENCE, el vicepresidente primero de la Xunta y consejero de Economía, así como el alcalde de Aspontes y el director territorial de ENCE en Galicia, Antonio Casal, para presentar este proyecto en la Casa do Peso. Y por la tarde, a las 7, los trabajadores pensionistas de Ferrolterra y el sindicato de estudiantes se unirán Orleán en una concentración convocada por la CGT para manifestar su solidaridad con la lucha que el pueblo francés está llevando a cabo contra la pérdida de derechos en materia de jubilación. Esto será, lo dicho, a las 7 de la tarde en la Plaza de Armas de la ciudad de Ferrol. Y recordamos también que el Ministerio de Industria y Turismo ha concedido una ayuda de casi 909.000 euros a 6 municipios por los que pasa el Camino Inglés, desde Ferrol hasta Santiago de Compostela, para desarrollar un proyecto y convertir este trazado en una ruta jacobea y en un destino atractivo para las familias, aplicando nuevas tecnologías y haciendo también más accesible la información sobre recursos turísticos en estos ayuntamientos. Echamos un vistazo ahora a lo que nos espera del tiempo en estos primeros compases de la primavera, que todavía nos dejan un tiempo bastante invernal. De hecho, está activada la alerta amarilla en tierra por rachas de viento que podrían sobrepasar los 80 kilómetros hora. Alerta naranja también en toda la franja litoral costera. Ahora tenemos en Ferrol cielos cubiertos y una temperatura de 16 grados. Los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Bo día, hoxe en Ferrol o tempo ben marcado pola chegada a Galicia dunha nova fronte activa. Tocará terra polo este a partir do mediodía, tendo así unha xornada que comeza con ceos parcialmente nubrados, sen descartar unha chuvia de carácter feble ocasional, e con chuvias localmente fortes ca chegada da fronte. O día preséntase con temperaturas en grandes cambios, as máximas estarán así nos 16 graus, e cun vento que soprará do suroeste moderado pola maña, aumentando a forte con refachos moi fortes no litoral e zonas altas. Isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Bueno, jornada desapacible de este jueves día 23 de marzo, con lo cual muchísima precaución también, sobre todo en la franja costera. Vamos a conocer ahora la información del tráfico. Los datos nos llegan de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, una empresa familiar que tiene su sede en Ortigueira. Podemos visitar la exposición de muebles en el número 15 de la Avenida de Cuba y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Cabe recordar la necesidad de extremar esa precaución, sobre todo en la franja litoral costera, por estos avisos y alertas de inclemencias meteorológicas, viento y también lluvia. Y esta mañana en Narón, alrededor de las 10 y 19 concretamente, en Pedroso, en el kilómetro 12 de la carretera G64 en dirección Ferrol, un vehículo se salía de la vía por la que circulaba y chocaba contra la barrera de protección. Hasta el punto se acercaron Urgencias Sanitarias de Galicia, la Guardia Civil de Tráfico y bomberos de UME para poder atender a una persona que en principio estaba herida. Y también los bomberos de Ferrol han recibido un aviso esta mañana porque un particular alertaba de la caída de una persona dentro de una vivienda, concretamente en la calle Aviador Piñeiro, en el número 18. Podría tener un brazo roto esa persona y se dio alerta al 061, a la Policía Nacional y local, porque además se podría tratar de una persona mayor que se olvidó las llaves dentro de su casa.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y ya tenemos en estos estudios de la cadena COPE Ferrol, ubicados aquí en la Plaza de España, al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Narón, el señor Germán Castrillón. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, para comentar las diferentes posiciones y posturas de este Grupo Municipal en la oposición, vamos a tocar diferentes cuestiones, varios temas, porque próximamente se va a presentar una moción, señor Castrillón, en la que instarán al Gobierno Municipal, liderado por Terra Galega, para eliminar esa obligación de los propietarios y usuarios de garajes para arreglar las aceras cuando se dañen, bueno, pues por el tránsito normal de vehículos. ¿Qué es lo que sucede?
Bueno, que esto viene ya de atrás, es decir, nosotros ya incluso en otra legislatura presentamos esta modificación de esta ordenanza porque consideramos que los propietarios o usuarios de esos vados pues ya pagan una cuota de vado todos los años. Entonces, encima, cargarles los daños que puedan suceder en esa zona, cuando a lo mejor muchas veces no es ni culpa de ellos, porque pueden ser de otros vehículos o otros gente que pueda hacer ese daño, si hay algún daño. Entonces consideramos que eso se debería de eliminar, por lo tanto solicitamos que se modifiquen esos dos artículos del paso de carruajes, para que no tengan que los propietarios usuarios de los vados pues que tengan que pagar esa cuota.
¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿Son muchos los vecinos que se quejan? Bueno, pues porque las aceras se estropean por el paso habitual, por los aparcamientos, etcétera, y ellos tienen que correr con esos gastos.
Sí, hay sobre todo comunidad de vecinos y los propietarios o los usuarios de esos garajes, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco el tema que está ocurriendo. Y hace tiempo ya que se viene hablando de esto y que, bueno, pues la gente no entiende que tenga que hacer un doble pago si ocurren estas cosas, cuando nosotros, como he dicho antes, consideramos que esto, que con el pago del vado ya debía ser suficiente para no tener que tener una segunda tasa o tarifa por estos asuntos.
Señor Castellón, también han criticado la exclusión de los centros concertados en la celebración de un festival Intercentros que se está llevando a cabo en el Ayuntamiento de Narón, organizado por el propio concello. ¿Cuál es el motivo?
Bueno, el motivo, nos gustaría que el gobierno nos lo dijera, ¿no? El motivo, es decir, los centros concertados, de que en Narón tenemos tres centros además importantes que tienen más de 1.100 alumnos que quedan exentos de participar en un acto cultural que es un día de promocionar pues el idioma galego y que es el día de las letras galegas. Entonces no podemos entender que haya centros que, como los concertados, que queden fuera de esto. Bueno, nos parece lamentable que una vez más el gobierno pues deje a una cantidad de niños importantes sin poder participar en este acto.
Bueno, vamos con más cosas. Han lamentado también recientemente la falta de iniciativas y propuestas del gobierno local. ¿En qué aspectos? Concretamente, porque, bueno, pues aluden a que no se están aprovechando un poco los presupuestos que pone en marcha la Diputación de A Coruña para realizar inversiones en el municipio.
Sí, efectivamente. Nosotros hace tiempo ya que venimos insistiendo en esto, porque lógicamente además vienen fondos de la Diputación, que son fondos que están creados para obras y servicios, y al final los utilizamos en gastos corrientes, algo que nosotros no podemos estar de acuerdo, de 1.100.000 euros que vienen de la Diputación, pues que 600.000 euros sean para gastos corrientes, cuando lo que debía hacerse es hacer inversión en obra. En este caso, pues tampoco no podemos estar de acuerdo. Como cuando vienen otros fondos, como pueden ser para servicios sociales, que no se... pues Narón, yo creo que necesita hacer un estudio demográfico para ver un poco la situación de las familias, las personas que viven solas, un poco tal, cómo están, y tampoco se utiliza, es decir, se mete en la caja que se utiliza para la ley de dependencia y después tenemos ese servicio que al final todos los meses devolvemos a la Xunta 3.700 horas. No lo podemos entender. Yo creo que hay que darle un giro muy importante a toda esta parte y consideramos pues que no hay nuevas ideas, que están muy, pues un gobierno ya sin falto de ideas y que al final nos conlleva pues que esté todo muy paralizado y que las cosas salgan un poco retrasadas y en base a toque de campana, por decirlo de alguna forma. Es decir, nosotros les alertamos y les decimos que hay que hacer una serie de cosas, entonces rápidamente corriendo, en el pleno igual nos votan que no, pero al día siguiente están intentando solucionar ese tema cuando muchas veces no se hace un estudio, porque lo importante a veces es hacer un estudio para ver cómo están las cosas, no decir, bueno, pues tapamos este bache cuando a lo mejor el bache es más grande si hacemos un estudio, ¿no?
El Ayuntamiento ha anunciado visitas guiadas a ese recientemente inaugurado, remodelado Molino de Xuvia. Está en pleno proceso también de musealización. Desde su grupo también han criticado estos trabajos, esta rehabilitación. ¿Por qué motivos?
Bueno, es que lo decimos y varias veces, quiero decir, tenemos un gobierno que está para la foto y para la propaganda. Es decir, se ha invertido más de 1.200.000 euros y falta un dinero para invertir en ese molino, que nosotros estábamos de acuerdo en que se hiciera esa rehabilitación, pero que sea una rehabilitación completa. Es decir, que el molino, el que vaya a visitar ese molino, que pueda ver cómo funcionaba ese molino. y que el agua llegue a ese molino, no que llegue cuando hay una crecida, y cuando hay esa crecida, pues lo que entra es barro dentro, que ahora mismo además en el próximo pleno se va a aprobar una partida, creo que sobre 49.000 euros, no me quiero equivocar, para limpiar la cuba del molino donde entraron esos restos, algo que no estaba contemplado en el proyecto y que a mayores de ese proyecto ya van a utilizar ese dinero, y que además no se hizo un trabajo como debía de ser el proyecto completo que decimos nosotros, que se hiciera una canalización para que el agua llegara como corresponde a ese molino, para que pueda funcionar como tal molino. Bueno, pues no podemos estar de acuerdo que se hagan parches de esa forma.
Bueno, desde el ayuntamiento le han contestado a esto, dicen que están en pleno proceso de musealización, que estas cosas se irán arreglando poco a poco, no sé qué opina.
Pero es que no podemos seguir poniendo un parche sobre otro parche, es decir, es un proyecto completo que se debía recoger. Ahora hay que pedir otra vez informes a Aguas de Galicia y posiblemente a Patrimonio, y eso debía venir en el proyecto inicial. Y claro, si seguimos así, al final lo que estamos es un poco... siendo o un poco queremos, bueno, balones fuera y como engañando, y decir, bueno, ahora vamos a hacer visitas porque el Partido Popular desde Narón sacó esta nota de prensa diciendo la realidad. Es decir, hubo ya desde que se entregó la obra inundaciones y se tuvieron que hacer reparaciones ya dentro de ese molino. ¿Por qué? Porque en su día ese proyecto no fue encargado como corresponde. Y lo que nos entristece desde el Partido Popular es que se utilicen de esa forma fondos públicos. Es decir, creo que hay que ser mucho más cautelosos y mucho más controladores y vigilar que las cosas hagan bien y que el proyecto esté completo, que se revise y que funcione.
Señor Castellón, para finalizar, ¿cómo se prepara su grupo para esas inminentes elecciones municipales? ¿Cómo están recogiendo un poco, digamos, las necesidades también de los vecinos de Narón?
Sí, bueno, pues con encuentros habitualmente, todas las semanas tenemos entre uno y dos encuentros con vecinos, aparte de reuniones sectoriales con determinadas asociaciones y grupos, para escuchar un poco sus inquietudes, sus propuestas, e intentar nosotros llevarlas al programa electoral que presentaremos el 28 de mayo. Lógicamente, trabajando como hicimos durante muchos años y estos 4 años desde que me tocó ser el portavoz, y haciendo propuestas en positivo siempre al gobierno, para que los servicios y todo lo que conlleva las competencias municipales, pues que funcionen lo mejor posible para que los vecinos pues tengan desde la administración local esa administración próxima que tanto necesitamos.
Pues señor Germán Castellón, portavoz del Grupo Municipal del PP Narón, gracias por atendernos.
Ah, muchas gracias a vosotros.
He vuelto a dar paseos por el centro. He vuelto a la guerra de almohadas. En mi propio universo, todo va bien, pero te echo de menos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y damos también algunas pautas de la agenda cultural y de ocio desde este jueves, día 23 de marzo. La escritora ferrolana Eva Loureiro Vilarelle presentará su quinta novela hoy a partir de las 7:30 de la tarde en la Central Librera de Ferrol, ubicada en el número 5 de la calle Dolores. Se trata de Rojo Fuego, habla de Susan, una joven norteamericana que se muda a Tokio para acompañar a su marido, al que le ha surgido una nueva oportunidad laboral. Y este jueves hoy, a partir de las 8:30 de la tarde, en el Pazo de la Cultura de Narón, acogerán un concierto organizado por la Diputación de A Coruña para celebrar el Día Europeo de la Música Antigua. El músico y compositor compostelano presentará el proyecto Ben Venas Mayo, en el que se recogen las cantigas de Alfonso X a través de la música medieval y el jazz. Y recordamos que está en marcha en el Centro Cultural Torrente Ballester la exposición Ucrania, la guerra de los civiles, del fotoperiodista Luis de Vega, que recopila fotografías que retratan la cara más humana de las desoladoras consecuencias de la invasión rusa en Ucrania.
Y ahora que nadie puede pedirme cuentas.
Y el Ayuntamiento de Cabanas acogerá este fin de semana el segundo Paseo d'Alà, una feria internacional centrada en la lana artesanal con denominación de origen, que incluye en su programa tertulias, talleres y toda una serie de actividades que se van a desarrollar entre mañana viernes día 24 y el domingo 26 de marzo. Debido a las previsiones climatológicas se ha cambiado la ubicación. Se va a desarrollar en el pabellón de la Bandeira. Y cuando pasan 50 minutos de las 12 del mediodía, te saludamos a ti que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y también en el 837 de Onda Media.
Porque siento que me miento al decirme que esto es vida.
Y nos vamos ahora también a conocer los titulares informativos más destacados de esta jornada.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Nuestro compañero Javier García nos lo cuenta, las noticias más importantes, entre ellas varias cuestiones laborales también y la comparecencia del senador del Partido Popular, Juan Juncal. Buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente, varios asuntos son los que estamos trabajando a estas horas en la redacción. Por ejemplo, en este caso, Juan Juncal ha denunciado que, y ha dicho textualmente, que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz le han robado el dique a Ferrol. Se ha referido así a que está a punto de acabar precisamente esta legislatura y dice que no hay dique. Dice Juncal que además era una obra que estaba comprometida por el gobierno de Mariano Rajoy y también asegura que estos cuatro años, además de no haber dique, tampoco ha habido incluso taller de subbloques. Una infraestructura, dice, que todavía no tiene a día de hoy la declaración de impacto ambiental y que todavía ni tiene ni licencia de obra, por eso no se puede iniciar la actuación. Por ello dice que ese prometido astillero 4.0 se ha quedado en eso, en una simple promesa. Eso es lo que se refiere a Juan Juncal. También hoy tenemos al alcalde de Ferrol, Ángel Mato, en Madrid. En este caso, Mato se ha reunido con el secretario de Estado de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, es decir, el segundo de la ministra, y en este caso David Lucas, para ahondar también en las obras que se están realizando en la Avenida de Aspías y también algunos de los proyectos para la zona del ensanche. Y también, con respecto al ámbito laboral, esta mañana nueva movilización de los trabajadores de la plataforma logística que la empresa Lidl tiene en el polígono de Agándara. Han participado de nuevo una caravana automovilística que partía desde esas instalaciones sobre las 9 de la mañana, han recorrido distintas carreteras de Ferrol y de Narón y han finalizado a eso de las 12 ante el supermercado que tiene esta empresa en el polígono de Agándara. Y también hoy nuevo paro de 2 horas, en este caso de los trabajadores de Navantia, no han salido a la calle de nuevo demandando también, en este caso, ese proyecto de plan industrial y al mismo tiempo esa negociación del convenio colectivo. Denuncian los trabajadores que no hay ningún tipo de avance en las negociaciones con la empresa. Y nos haremos ecos también hoy a partir de las 2:20 de las declaraciones de un ganadero del municipio de Asomozas, concretamente Alejandro Castro, que denuncia que una empresa, la empresa Sogarisa, está motivando que su pasto sea inservible para poder ser recolectado y que sus animales puedan consumirlo. Dice además que por parte de las administraciones se pasan la pelota de unos a otros, que ninguno quiere coger textualmente el toro por los cuernos, y denuncia que ya se encuentra en una situación insoportable. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Estos y otros asuntos que vayan llegando a la redacción y que se ampliarán también con las voces de los protagonistas a partir de esa hora. COPE Ferrol Necrológicas. La señora doña Francisca Pérez Mázquez falleció en Láncara el día 22 de marzo, es decir, en la jornada de ayer, a los 79 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. In memoriam, agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma y comunican que el funeral se oficiará este próximo sábado día 25 a las 6:30 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Cecilia de Trasancos. La nota está remitida por tanatorio crematorio San Lorenzo. Y el señor don José Pita López falleció a los 87 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Manolo, fallecido, Fino, Germán, fallecido, Benigno, fallecido, Inocencia, fallecida, Lito, Pastor, Sara y Fernando, hermanos políticos, ahijada Sara, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes con salida de la Capilla Ardiente a las 5:45 de la tarde y llegada al cementerio parroquial a las 5:30 hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de Villarrubén. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña Delfina García Sueiras, conocida como Fina, viuda de don Fernando Calvo Sueiras, falleció a los 92 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija Isabel, hijo político Antonio, nieta Enia, hermano Sara, Eladio fallecido, Esperanza fallecida y Pepe fallecido, hermanos políticos Ramón, Claudina y Carmen, ahijadas Beatriz y Alba, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar este viernes, mañana viernes, con salida de la Capilla Ardiente a las 3:30 de la tarde hacia el cementerio municipal de Narón. Funerales mañana viernes a las 7:30 de la tarde en la Iglesia Parroquial de San José Obrero. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Para contarnos lo que sucede en el mundo deportivo de nuestras comarcas y para avanzarnos también los detalles del programa de hoy, nos acompaña nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Este fin de semana se va a disputar la última jornada en la Superliga 2 de voleibol, donde el Intasa San Sadurniño ha estado durante todo el año entre los dos primeros. Ahora pues tendrá que ganar en la última jornada al líder, al Cisneros, en su cancha si quiere seguir en ese segundo puesto de la tabla. Una tarea difícil pero no imposible, y es en lo que se centra el equipo de San Sadurniño en la preparación de esa cita. Vamos a hablar con su entrenador, con Diego Taboada, para ver cómo afrontan ese encuentro después de dos derrotas consecutivas del conjunto ante dos equipos gallegos como Vigo y como Dumbría. Destacar también que vamos a hablar del Abeconsa Baskemi, que no pudo ganar ante el Mideva Extremadura y que pues afronta también el Leganés, un partido vital, que en tres jornadas necesita ganar mínimo dos para salvarse y pueden ser pues un descenso después de un año en esa máxima categoría del baloncesto femenino español. También de baloncesto destacar que ya ayer 338 entradas había despachado el Basi Ferrol para ese partido frente al Real Canoa, en el que se va a jugar el ascenso el sábado a las 5 en Amalata, que sigue la venta durante la jornada de hoy y espera incrementar considerablemente esa cifra para que se vea con diferencia la mayor entrada de la historia en el pabellón de Amalata para un partido de categoría femenina, porque alrededor ahora mismo ya de 1.700 personas estarían presentes en el recinto para esa confrontación que prepara con intensidad el equipo de Lino López. También el Racing esta mañana ha trabajado en el campo de Agándara para preparar esa cita que va a tener en el campo de el Arcángel en Córdoba. Hay que destacar que en estos momentos pues hay que tener en cuenta que el conjunto forlano, si gana, se escaparía de 8 puntos de su rival y por lo tanto es un partido importante para el equipo de Cristóbal Parralo, que va a recuperar a alguno de los jugadores que tenía lesionados. Por lo menos van a ir en en este caso en la convocatoria, y veremos a ver si luego los pone en el terreno de juego. También hablaremos de fútbol sala femenino, porque después de que la semana pasada, por ese europeo en el que la nevense Ale de Paz consiguió el título de campeona de Europa, pues se reanuda la competición en la segunda categoría femenina, y también hablaremos de eso, de los partidos que van a dirimir tanto el Valdetires como a Fervenza. Fervenza ya desgraciadamente descendido, y el Valdetires, que necesita ganar para refrendar su presencia la próxima temporada en la disputa de la Copa de la Reina. Es el objetivo que se marca ahora, después de que ya prácticamente esté sin ninguna opción de poder disputar esa fase de ascenso a la primera categoría femenina del fútbol sala nacional. Y también pues Oparrulo, que sigue preparando ese partido que tendrá el sábado a las 8 ante el Bisontes Castellón, que Adri ha sido designado mejor jugador del anterior partido, el trofeo Hyundai, y que bueno, pues preparan con intensidad una cita en la que esperan conseguir la victoria para permanecer en esas posiciones de promoción de ascenso. Todas estas cosas las vamos a tratar a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos.
Es un monte madera para vender. chámanos. Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmatenos, 689-972607.
Bueno, y antes de marcharnos al boletín de Laguna, te cuento que el tráfico ha subido en diferentes puertos de Galicia, ha bajado en otros, en Vilagarcía y en Vigo, por ejemplo, pero afortunadamente ha subido aquí, en Ferrol. Concretamente, en la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao han experimentado un crecimiento del 3,9%. Escuchas, Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Pues retomamos la sintonía local y comarca de la cadena COPE en Ferrol en este jueves día 23 de marzo. Una jornada, por cierto, en la que están activadas diferentes alertas climatológicas. En tierra, por viento, que soplará moderado, alerta amarilla y también en toda la franja litoral y costera, aviso naranja, con lo cual muchísima precaución. Comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que tú como oyente te conviertes en protagonista, teniendo esa posibilidad de ponerte en contacto con nosotros a través del 981-33-3105 para contarnos tus dudas, preguntas, sugerencias, inquietudes, opiniones. 981-33-3105. También está en marcha nuestro WhatsApp ciudadano. Es el 687-968291. 687-968291. Es el teléfono directo de participación a través del WhatsApp, en este caso. Nos dice un oyente: les agradecería si pudiesen informarme si es verdad que va a actuar en Ferrol el coro de los niños cantores de Viena y si es verdad dónde actúan. Muchas gracias, muy amable. Pues sí, sí que van a actuar. En cuanto, tenga un segundito para buscar esta información, os la traslado porque no recuerdo el día exactamente. Dice un oyente: últimamente Ferrol huele mal. Si alguien sabe qué le pasa, que lo diga. Es un olor insoportable. Otra cosa, ¿alguien sabe si los juzgados de Ferrol funcionan bien? Bueno, pues en cuanto a los juzgados hay retrasos porque también hay, huelgas y protestas por parte de este sector debido a la acumulación precisamente de trabajo que tienen que soportar diariamente. Y ayer nos escribía un oyente, lo dejábamos en el tintero porque ya era una cuestión que nos mandaban sobre las 2 de la tarde. Dice: hola, boa tarde, teño unha pregunta que facer. Se está o goberno tanto central como autonómico quitando todo relativo a ditadura, como rúas, crucifixos, estatuas, etcétera, como non cambian ahora imposta por Franco, cando a cambiou pola visita de Hitler a España para que tivésemos a mesma hora que Alemania? Un saúdo dende Ortegal. Esta cuestión se pregunta este ouvinte. Tenemos una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Perdón, era con referencia a la pregunta que hacen de los niños cantores de Viena. Sí, los niños cantores de Viena actuaron en Ferrol, pero fue el día 3 de este mes.
Ah, ya fue el día 3. Vale.
Fue el día 3 en el auditorio, que fue una maravilla.
Vale, perfecto. Vale, pues muchísimas gracias por esta aclaración. Estamos en Usted Dirá. Nos puedes acompañar en el 981-33-3105.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Pues sí, efectivamente, los niños cantores de Viena ya habían actuado en Ferrol el día 3 de marzo. Estaba yo un poco despistada, pero habrá muchísimas otras actividades, como ese ciclo de música coral sacra que continuará también este próximo domingo en la Concatedral de San Julián en Ferrol, con entrada gratuita como actividad previa también a la Semana Santa. Nueva llamada, buenas tardes.
Buenas tardes. Recordando de cuando la Plaza de España prestaba el servicio de entrada a la ciudad y daba la impresión de eso, que entrabas en una gran ciudad. Luego llegaron los de la destrucción y está como está, sin una estatua, sin atracción ninguna, nada, en la cubierta de un aparcamiento. Y habiendo sido Ferrol cuna de construcción de barcos de guerra desde los primeros tiempos, y que a nadie se le ocurriera colocar ahí un barco de guerra. No se puede poner una fragata o un destructor, pero sí un pequeño patrullero en vez de achatarrarlo. Y recuperaría esta plaza un poco de atractivo. Un saludo.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta intervención. Seguimos en este espacio. Ayer nos decía un oyente, dice, hay una mujer que vive en el País de las Maravillas, eso es imposible. Se refería a que se juntasen todos los partidos políticos para trabajar a una, bueno, pues por el bienestar, ¿no?, de los ciudadanos. Las cuestiones políticas que saltan a la palestra ahora, bueno, pues muy poquitas semanas antes de que se celebren esas elecciones municipales, quedan, bueno, pues 2 meses aproximadamente, a finales de mayo se celebrarán esos comicios municipales. Estamos en Usted Dirá y te pregunto, ¿qué le pedirías tú a los políticos en estas elecciones municipales? ¿Cómo te gustaría que actuasen o que preparasen esas elecciones o que, bueno, pues sus proyectos electorales? ¿Cómo te gustaría que actuasen los políticos de cara a presentar, bueno, pues esos comicios, esa campaña política? 981-33-3105 y WhatsApp de COPE Ferrol 687-968291. También dentro de la agenda cultural y de ocio, te cuento que el Ayuntamiento de Ortigueira pone en marcha la segunda edición del concurso de agricultura ecológica, en este caso de nivel avanzado. La inscripción está abierta hasta el próximo día 31 de este mes de marzo. El temario del curso está compuesto por 10 completos bloques que abarcan desde la trascendencia económica, las técnicas, el compostaje o incluso la certificación de productos a la ganadería. Podéis recabar más información en la oficina de registro del ayuntamiento o llamando al teléfono del concello 981-400-000. Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Nos preguntas qué es lo que le pedimos a los políticos. Uh-huh. Pues para empezar, que sean honrados, ¿vale? Y que lo que prometan en sus programas electorales, que es con lo que la gente va a intentar votarles a unos o a otros, después lo cumplan y no nos vengan con tonterías de que es que no se puede, es que tienen problemas de no sé qué, es que Europa no sé cuánto y tal, porque para eso primero que estudien lo que pueden prometer. Y otra cosa es que, claro, ahora tenemos las municipales pronto y después al final de año las nacionales. Pues señores, España tiene en sus manos sacar a toda esta morralla o no. Depende de lo que queramos tener en cada sitio. O sea, que depende de nosotros, está en nuestras manos. Y este año, nunca mejor dicho, porque está los municipales y las nacionales. O sea que, ya sabéis, todos tenéis que pensar lo que tenéis que votar. Gracias.
De acuerdo, gracias por esta opinión. Hoy os pregunto, bueno, pues, ¿qué le pedís a los políticos de cara a estas elecciones? ¿Cómo os gustaría que fuesen nuestros políticos, tanto a nivel local, como regional, como nacional, incluso internacional? Un oyente nos dice, quiero y deseo un político serio, empático y que mire por su ciudad. Gracias, COPE. Gracias a usted también por escribirnos. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A nosotros, al pueblo, nos gustaría saber ¿en cuánto ha salido el circo de la moción de censura? Porque entre dietas, entre chorraditas, entre peinaditos, entre taconcitos, eso no salió de un ojo de la cara, ¿eh? Buenos días.
De acuerdo, gracias, saludos. También seguís opinando de política, dice nuestro presidente Pedro Sánchez, dice un oyente a través del WhatsApp, nuestro presidente Pedro Sánchez se va a China a arreglar lo de Ucrania, esperemos que después arregle lo de España, que cobran de nuestros impuestos. También te cuento que en Narón el ayuntamiento organiza este fin de semana y el próximo unas visitas guiadas al molino de lluvia. Para asistir solo tenemos que acercarnos al molino y una vez allí se formarán grupos por orden de llegada para acceder al interior. La visita será este sábado en horario de tarde de 4:30 a 8:30 y el domingo todo el día de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8. El fin de semana del 1 y del 2 de abril las visitas serán por la tarde de 4:30 a 8:30. Dos guías se van a encargar de guiar a los asistentes por el interior del molino para ofrecer explicaciones de la historia, de la construcción y de cada una de las dependencias. Ya se han finalizado esos trabajos de rehabilitación, pero se están poniendo en marcha los trabajos y ese proyecto de musealización para poder explicar también la historia de este molino. Estamos en Usted Dirá 981-33-3105 y WhatsApp Ciudadano 687-968291. Saludamos a otro oyente. Buenas tardes.
Hola, mire.
Tiene que bajar un poquito el sonido de la radio, por favor, si es tan amable.
Sí, Oye, mire, yo lo que quiero es que se largue el que tenemos ahora.
¿Cuál de ellos?
El Mato, que no hace nada por Ferrol, que está todo asqueroso, Ferrol, todo, ¿eh? Y yo no lo conocía así, yo vine en el 71 y lo vi precioso al llegar. Y ahora está todo, la Plaza de España es la que más me gustaba. Y el cantón. Y ahora pues no se puede ni ver con esos floreros todos que pusieron por ahí.
Vale. De acuerdo.
Hasta luego.
Gracias. Gracias por esta llamada y por esta opinión reflejada aquí en estas en estas líneas, en estos teléfonos de Usted Dirá. Dice un oyente: yo pediría para Ponte de Hume carrilen el pavimento del pueblo, pero de verdad, no que a los pocos días esté igual que cuando estábamos en la época romana. Bueno, pues ahí hace este oyente esta petición para el Ayuntamiento de Ponte de Hume. Y dice una oyente: muchas gracias a la señora que llamó ayer para informar sobre la solicitud de los santos, me quedó claro. Y en los próximos minutos también te informo que tendremos con nosotros en el último tramo al alcalde de Ponte de Hume para explicarnos esas obras que se vayan a llevar a cabo también en el conocido como Puente de Piedra, que une Cabanas con Ponte de Hume, la Nacional 651. También en la sección La Radio en Verde nos acercaremos a ese programa, un intenso programa con muchísimas actividades que tienen programado para este próximo domingo en Moeche para celebrar la quinta edición de A Feira do Queixo, y también conoceremos datos y noticias de la actualidad y de la Diputación de A Coruña. Nueva llamada, buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, Ana, que vengan por aquí por Ares, que están las carreteras todas hechas una pena. ¿Oíste? Una pena, todo levantado. Enfrente de mi casa hay un boquete enorme. Y después, ¿oíste? Aquí están repartiendo las revistas de Ares. Compraron revistas para programar Ares, con el impuesto de todos los contribuyentes, que arreglen las carreteras, ¿oíste? Que rompemos una rueda de un coche, ¿quién la paga? ¿Quién paga eso? Lo pagamos nosotros, ¿verdad? Porque está todo hecho una pena, todo levantado, de vergüenza, ¿sabes? Y estoy pagando impuestos, como paga todo el mundo. Pero aquí en mi puerta tengo un boquete, pero toda la carretera está, pero mismo en mi puerta, en mi casa, ahí enfrente, tengo un boquete enorme. Y lo puse en el Facebook y nadie contestó. ¿Oíste? De vergüenza, parece mentira, que estemos pagando impuestos, 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 para todo impuestos, y que no hagan nada por aquí. ¿Oíste? De vergüenza, de vergüenza. Y después compran revistas, las revistas para programar Ares, qué bien está Ares, ¿con qué dinero? ¿Con qué dinero? Con el dinero de todos los contribuyentes, ¿oíste?
Entendido, muchísimas gracias por su llamada.
Vale, gracias.
Buenas tardes. Hasta aquí el espacio de Usted Dirá, continuamos hasta las 2 en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
La Radio en Verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la Radio en Verde, cultivando amigos.
Hoy xa chegámonos ao sector primario nesta sección a Radio en Verde e nos imos ata Moeche, porque te vindeiro domingo, día 26, vaise a celebrar a quinta edición da Feira do Queixo, tras nada máis e nada menos de 3 anos sen celebrarse a causa da pandemia sanitaria. Haberá actividades dende primeiras horas da mañá, dende as 10 ata as 7, 8 da tarde aproximadamente. E ademais se pon en marcha un tren, o tren do Queixo, que sairá de Ferrol ás 11 menos cuarto da mañá e ten previstas tres viaxes de regreso a partir desta tarde dende Moeche ata Ferrol. Imos a falar de todo isto, tamén da importancia deste sector coa posta en marcha dese Centro de Transformación Agroalimentaria Fosquenlla, e ímolo a facer coa alcaldesa deste concello, con Beatriz Bascoi. Benvida, boa tarde, que tal?
Ben, moitas grazas, boa tarde.
Ben, dende logo unha ledicia poder voltar a celebrar esta feira do queixo tras tres anos de parón, non?
Sí, é unha ledicia, como ben dix, porque ademais colleu no susto daquela no momento de inicio. O decreto de confinamento fora o 14 e a feira estaba prevista para o 15, co cal tres días antes, con todo organizado, xestionado, material mercado, tivemos que suspender todo. Entón, bueno, a verdade que unha satisfacción poder volver de novo e facelo con forza.
Bueno, prevese récord de asistencia, porque hai moitas, moitísimas actividades. Ademais de seus 40 postos centrados na venda e na degustación dese produto estrela, do queixo haberá moitas outras actividades, visitas guiadas, ademais que comentaremos, pero queríalle preguntar tamén a importancia deste produto do queixo, concretamente en Moeche e na Contorna.
Mira, a importancia do queixo, bueno, Moeche, que temos unha fábrica, Lácteos Moeche, que xa ten unha longa tradición, máis no conxunto da comarca, onde hai numerosas queixerías, bueno, Eume, Queixos Brigantia, Casal, que son numerosas, e a importancia que teñen é que son un vía fundamental para o sector primario e unha vía de saída para, en concreto, para o sector leiteiro. Cando comenzamos esta feira, no 2016, ese foi un dos principais objetivos, contribuir a apoiar o sector do leite, a través da potenciación e da promoción do queixo, ao tempo que dinamizábamos un recinto feiral que estaba necesitado dun maior uso, máis aló das feiras mensuais que temos. Si é importante, porque bueno, o sector primario, todas as feiras que teña, todas as axudas que lle cuidamos otorgar, pois que son benvidas.
18 queixerías da zona e tamén outras chegadas de outras partes de Galicia van a ofrecer, bueno, pois esa venda, pero tamén degustacións, ¿no? Cal é a implicación que van a ter estas queixerías, estes produtores neste evento deste domingo?
Pues mira, todas as queixerías teñen, a verdade é que teñen un alto grau de implicación, non só coa súa asistencia, porque, bueno, hai 18, como distí, aquí da zona de toda Galicia, pero tamén hai 10 que xa chegan desde fora, non? Dende o queixo Gamoneo, dende Asturias, ou a queixería invitada que ven do País Vasco, ou a queixería Lácteos Goine, que está situada no Monte Hernio, unha queixería familiar, que iso recibiu varios galardóns a nivel mundial e que, bueno, oferece o queixo de denominación de orixe Illazábal. Todos eles achegan degustación nos seus postos, todos eles contribúen en maior ou menor medida, especialmente a Lácteos Moeche, que iso é Vidantia, con bueno, doazón de algún produto para sorteos entre todas as persoas participantes, e no caso de Lácteos Moeche, que iso é Vidantia, a súa colaboración vai máis aló, porque durante estes días, mañá e pasado, distintos negocios de hostelería de Ferrol e de Narón van ofrecer de pincho gratuito estes queixos, e son doados por estas queixerías. A verdade é que todos implican, porque lle dá moito valor a algo que era o noso objetivo dende o comezo, que fose unha feira dedicada non só ao queixo de Moeche, sino ao queixo artesán. Ese queixo que, bueno, se elabora de forma tradicional, respetando os tempos, e que dá, ao final, un produto final moi individualizado, con características diferenciadas. Eso é o que distingue esta feira, non? Que pon en valor queixos de moita calidade que se poderán probar, mercar o domingo.
Bueno, probar, mercar e catar incluso, porque hai catas comentadas por un mestre queixeiro o mesmo domingo. As prazas están limitadas, bueno, hai que reservar antes nese punto de información, pero tamén haberá visitas guiadas, tanto Castelo de Moeche como ese Centro de Transformación Agroalimentaria Fusquenlla, promovido por diferentes concellos da zona que comezou a funcionar hai pouquiño, non? É dicir, son moitas cousas relacionadas coa sector primario as que vamos a poder coñecer in situ este próximo domingo, este vindeiro domingo, ali en Moeche.
Claro, nós o que pretendemos é que a feira, ademais do queixo, estea envolta nun conxunto de actividades que faga atractivo e interesante a visita, que a xente se achegue non só a mercar o queixo, sino que ademais poida pasar toda a xornada dunha forma entretida. E ademais, ao tempo, poñer en valor tanto o sector primario como a figura do tren, dai que poñamos o denominado, que promocionemos o denominado tren do queixo. Como ben dicías, hai unhas visitas guiadas ao Centro de Transformación Agraria Fusquenlla, un centro promovido polos concellos de Cerdido, San Sadurniño, Valdeviño e Moeche, para que a xente poida coñecer que o que se fai ali ou que se está comenzando a facer, que maquinaria hai, e ademais habrá un posto de degustación dos produtos que xa se están elaborando, ben para autoconsumo ou algún xa para comercializar. Nos interesa nos dar de difusión, é un centro que contamos que se integren en breve máis concellos, porque a demanda está sendo de tal, que decir, non ofrecíamos 15 plazas e temos máis de 80 persoas interesadas en participar, e creemos que a Feira do Queixo é unha boa oportunidade para abrir esas portas e dar a coñecer. Depois temos as catas, como decías, comentadas polo prestixioso mestre queixeiro Alejandro Montes, que ofrece dúas catas, e tamén hai as visitas ao castelo. Bueno, acabamos de inaugurar a mostra permanente do Centro de Interpretación das Revoltas Irmandiñas, o único centro destas características en Galicia, e haberá un bus con dúas saídas de visitas ao castelo, e a xente que vaya nese bus terá entrada gratuita, eses grupos que vayan no bus, que é o mesmo bus que trasladará as persoas, que eu convido a todo o mundo a utilizar o tren que parte de Ferrol, a 45, para que veñan en tren a Moeche, porque habrá ese bus que os leva hasta o recinto feiral, e despois de volta nas tres horarios de retorno que hai ao longo do día, pero agardemos que esperen ao último horario. Porque, bueno,
o último será a 7:20,
efectivamente,
me equivoco. 19,
exactamente, creo que era 19, 19.
Sí, 19 o 19 horas, aquí o teño de antes, sí. Para que non nos olvidemos.
Claro, convido a xente que se queda, que pasa a xornada, que temos unha moi boa gastronomía, un sector de hostelería moi bon, e ademais durante todo o día hai actividades para a rapazada, obradoiros de elaboración de queixo, que poderán muxir unha vaca, entre comillas, elaboradoiros de elaboración de pemento, de elaboración de cerámica, temos música, pechamos o día co espectáculo familiar da Gramola Gominola. É dicir, unha xornada, como ben decías ti, para potenciar o sector primario, para dar a coñecer o que temos en Moeche, para que as familias e os nenos e nenas o pasen moi ben.
Beatriz Vasco, quedámonos con esta invitación este vindeiro domingo en Moeche, quinta feira do queixo. Graciñas por acompañarnos.
Moitas grazas e recordade que estamos o cuberto, aínda que chove.
Claro.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A Deputación da Coruña achéganos á realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pues no decimos nada nuevo si hablamos de que el sector pesquero no está en su mejor momento. A la subida de precios de combustibles, las cuotas de capturas y la falta de relevo generacional, se ha sumado en los últimos tiempos las decisiones de la Unión Europea de reducir las zonas en las que los barcos pueden faenar en aras de preservar los ecosistemas. En este sentido, la Diputación de A Coruña, para ayudar a sobrevivir al sector, ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas. De estas ayudas y de la situación del Servizo de Axuda no Fogar hablamos en los próximos minutos con el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de A Coruña, Bernardo Fernández. Bernardo, buenos días.
Muy buenos días.
¿Y en qué consisten primero, Bernardo, las ayudas que la Diputación de A Coruña destina al sector pesquero?
Bueno, pues son unas ayudas que en principio habilitamos para aquellos barcos de bajura y de cerco que están afectados por ese paro biológico por las limitaciones a la pesca de jurel, fruto de esa decisión que bien comentabas de la Unión Europea, y que va a sumar un montante de en torno a 700.000 euros, 18.000 euros por embarcación como máximo, para financiar los costes de la seguridad social de la tripulación durante 3 meses. En principio, son unas ayudas que ponemos en marcha, bueno, pues fruto del compromiso que tiene la Diputación con los distintos sectores económicos de la provincia de La Coruña. En este caso estamos hablando en torno a 60 barcos, algo menos de 60 barcos, que se van a ver beneficiados de esta ayuda. Y sobre todo teniendo en cuenta la ausencia de la Xunta de Galicia, que a pesar de que tiene las competencias en materia pesquera, que no las tiene la Diputación, no ha habilitado ningún tipo de ayuda para colaborar con este sector, ¿no? Sobre todo en un momento pues de cierta dificultad. Por lo tanto, además de poner estas ayudas sobre la mesa para este sector, lo que estamos es reclamando también al mismo tiempo a la Xunta de Galicia que asuma sus competencias y que de una vez por todas se ponga a trabajar. sobre todo porque vemos que en los últimos tiempos la Junta de Galicia es muy exigente con otras administraciones, pero no es tanto cuando se trata de cumplir sus propias obligaciones, ¿no? Como en este caso. Hay unas ayudas que ha puesto en marcha el Ministerio, que efectivamente son insuficientes, como nos ha trasladado el sector. La Diputación ahora pues arrima el hombro también, a pesar de, como digo, que no tiene competencias en materia pesquera, pero la Junta de Galicia, pues por ahora ni está ni se le espera. Por lo tanto, también queremos aprovechar esta ocasión para reclamarle que cumpla con su obligación y sus competencias, ayudando a un sector que, bueno, que tiene un peso en nuestra economía importante y de que dependen pues muchas familias.
Hablamos, Bernardo, también del servicio de ayuda no fogar. ¿Qué es lo que está pasando con este servicio?
Bueno, es un servicio en el que en los últimos años el coste se ha disparado, se ha incrementado considerablemente, sobre todo, bueno, fruto primero de una cuestión que es positiva, que son las mejoras en las condiciones laborales del personal que se dedica a este sector. Ahora también últimamente con el incremento del IPC y la vinculación de los salarios a ese incremento y por lo tanto, bueno, pues ha pegado, digamos, que una subida exponencial en los costes. Para ponernos en situación, hace 4 o 5 años los contratos por hora de este servicio de atención a dependientes rondaban los 12 euros, 50, 13 euros. A día de hoy se están adjudicando hasta 24 euros hora. Pero ¿qué pasa? Que la Xunta no ha incrementado a lo largo de este año y del año pasado de forma exponencial o por lo menos en el mismo porcentaje la aportación que hacen los ayuntamientos. Es importante aclarar que esta competencia es municipal, pero la financiación de la competencia es autonómica. La Xunta recibe fondos del Estado, que de hecho este año el Estado ha incrementado la partida destinada a las autonomías para este fin en 13 millones de euros, mientras que la Xunta este año ha reducido esa partida en algo más de 3 millones. Por lo tanto, lo que está pasando es que ese incremento de los costes lo estamos asumiendo casi en exclusiva los ayuntamientos. Por ponernos un ejemplo, un ayuntamiento de 7, 8 mil, 10 mil habitantes puede tener perfectamente unas 50.000 horas de dependencia concedidas por la Xunta de Galicia. Si el ayuntamiento, además de los costes, tiene que asumir 8 o 10 euros de incremento, estamos hablando de que tiene que asumir con recursos propios en torno a 300, 400 mil euros.
Yeah.
Que un ayuntamiento de ese tamaño, que puede tener un presupuesto que oscila entre los 6, los 7, 8, 9 millones a lo sumo, no va a tener muchos más recursos para inversión, con lo cual lo que está haciendo es lastrando las economías de sus ayuntamientos, obligándoles a destinar fondos que tendrían que ir también para otro tipo de servicios a esto, y en muchos casos ya no tienen capacidad económica para asumir esos incrementos. Y por lo tanto eso al final conlleva que muchas de esas personas pues no puedan recibir un servicio pues como debieran, y que en otros muchos casos sean las propias empresas las que renuncian a los contratos porque no pueden asumir los costes. Lo que no puede ser es que la administración, que en este caso tiene la competencia financiadora, mire para otro lado, deje una vez más solos a los ayuntamientos, que al final somos los paganinis de todas las administraciones del Estado, y tengamos que estar asumiendo en exclusiva unos incrementos pues que son muy notables en este servicio, como digo, y que lastran nuestras economías, y que además va a llegar un momento en el que no van a tener capacidad económica para poder prestar este servicio. Estamos hablando de personas dependientes, no estamos hablando pues de comprar bancos o papeleras, estamos hablando de personas, ¿no? Y por lo tanto, desde ese punto de vista, lo que estamos haciendo y lo que acordamos ayer en ese Consejo de Alcaldes Socialistas en la provincia de La Coruña fue exigir a la Xunta de Galicia que incremente la aportación que traslada a los ayuntamientos para cofinanciar este servicio. Nosotros no estamos en contra de que el ayuntamiento haga un esfuerzo y ponga más. Estamos dispuestos a hacerlo. De hecho, lo estamos haciendo, pero lo hacemos en exclusiva. Lo que queremos es que ponga más la Xunta de Galicia y no nos vale 50 céntimos, porque estamos hablando de incrementos de entre 7 y 10 euros por hora. Con lo cual, bueno, es mucho dinero para unas arcas municipales que ya están lastradas de por sí porque asumimos muchas competencias impropias, algunas de ellas también de la Xunta de Galicia, como puede ser el mantenimiento, conservación y las consejerías de limpieza y las consejerías de los centros educativos.
Pues queda ahí la denuncia sobre la mesa y esperemos que se solucione. Bernardo Fernández, portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de A Coruña, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Diputación de A Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008. Volve a Feira do Queixo en Moeche, domingo 26 de marzo, mañá e tarde. Os mellores queixos artesáns de Galicia e do Estado, como queixo Idiazábal, pan, mel, embutidos, tren do queixo dende Ferrol, obradoiros infantís, gastronomía e fantásticas actuacións como Gramola Gominola. Ese chove, lembra que temos recinto cuberto. Agardámoste, organiza Concello de Moeche, colabora Deputación da Coruña. ¿Qué puedo hacer por mejorar? Psicoanalistas deprimí con un trastorno bipolar, razones para desistir y tiempo. Y te damos la bienvenida si nos escuchas también a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Continuamos e achegámonos ata o Concello, concretamente de Pontedeume, porque onte o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, achegábase ata este punto da nosa contorna para informar de esa reforma da Ponte de Pedra. Imos a charlar a continuación destes e de outros asuntos que afectan a este municipio, o Concello de Pontedeume, e imos a facer co seu alcalde, o socialista Bernardo Fernández Piñeiro, que tamén é secretario xeral dos socialistas na provincia da Coruña. Bernardo, benvido, boa tarde, que tal?
Moi boa tarde.
Bueno, onte se anunciaba esta reforma, unha obra por un importe, bueno, pois de máis de 8 millóns de euros. Por que se toma esta decisión? Cales son os problemas actuais desta ponte que se voltou a construir alá polo ano 1863, porque xa era unha ponte medieval?
Pois, a ver, en principio está unha reivindicación a la mellora desta ponte, non? A súa rehabilitación que xa ven dos anos 90, que recuperamos cando chegamos ao goberno no ano 2015, e que además o fixemos ahora ao longo da última legislatura tamén conxuntamente co Concello de Cabanas, por varios motivos. Primeiro, un que ten que ver ca seguridade peonil. É unha ponte que nos anos 60 se reforma e se construen unhas meiras rúas que antes non existían en voladizo, que voan sobre o mar, e en formigón, a laustrada tamén de formigón prefabricado. Unhas veranúas moi estreitas, apenas un metro dez, que lógicamente para cada afluencia de persoas que discorren por esa ponte diariamente, que temos que lembrar que moita xente de Cabanas vai a cara a Pontedeume, pois para hacer compra ou calquer outro tipo de xestos, e moita xente de Pontedeume tamén transita cara a Cabanas, xa digamos no verano, con tema da propia praia. Por tanto, é unha vía roca que se fai moi estreita, con un balaustre demasiado baixo, que a día de hoxe non cumple a normativa de seguridade, posto que queda bastante por debaixo da do que é a cadera, non? Que en principio que se establece por normativa, e que además xa se atopa ao final da súa vida útil, ¿eh? Como dixen antes, era unha balaustrada de formigón prefabricado que xa se atopa nunha situación bastante deplorable, non? Además disso, sabedes que o que é a Beira Rúa non hai ningún elemento de protección que separe da zona de tránsito, e por tanto, pues, moitos peóns en moitas ocasións teñen que meterse, tendo en conta que non hai espacio suficiente, se ven un carriño de bebés ou de vinos válidos, teñen que meterse na zona de rodadura, co cual hai un perigo, ¿no?, para esas persoas. A maiores disso, ponte, lógicamente, como calquera infraestructura das características que ten máis dun século, pues ten o seu desgaste, non? Hai un par de pilares que empezaban a fundirse porque están sobre unha costra de lodos fosilizados, que requiren, bueno, de un pilotaxe que está incluído neste proxecto que onte se presentou para garantizar a súa estabilidade, non? Ademais da recuperación de un par dos arcos que teñen que ver precisamente con ese movimento de esos dous pilares, e tamén a recuperación patrimonial da ponte, que a limpeza, coa rexuntado na pedra...
Bernardo, perdemoslle un poquinho a cobertura. Intente situarse nun lugar fixo para que podamos seguir escoitando. Nada. Bernardo, queríalle preguntar tamén, ampliarase a plataforma desta ponte para dotar de máis ancho a esas aceras polas que transcurre, bueno, pois moita xente, como acaba de decir, pero tamén é pois parte importante do camiño inglés que vai ata Santiago de Compostela.
Efectivamente. de identificar agora, non, como comentábamos, cales son as deficiencias que ten a ponte, bueno, pois pues, nos pusemos a traballar co Ministerio e este proxecto que se anunciou onte e que será publicado no Boletín Oficial do Estado nos vindeiros días inclui a ampliación desas vigarrúas a 2 metros de ancho, é dicir, o ancho que teñen actualmente se vai a sustituir a actual balaustrada, e comentei antes que non cumpre con normativa e que además se topa nun estado bastante deplorable, por unha nova, non? E se vai tamén instalar un petril que separe pois, a zona da beira rúa coa zona de rodadura dos vehículos para garantir a seguridade tanto dos peóns como dos propios vehículos se algún deles se fora e que non acabara no mar, non? Ademais, sin antes de recuperar patrimonialmente esa ponte, que a limpeza da pedra, que a instalación de sistemas de evacuación de augas para evitar que estas discorran polo propio cantil, etcétera, etcétera, non? Por tanto, é unha actuación considerable. Ese pilotaxe do que falábamos, pues encarece tamén os custos, hai que baixar a moita profundidade para inyectar ese formigón, e ademais, bueno, a propia plataforma en Sida Ponte ten que sustituirse, porque ese voladizo non se pode construir coa estructura actual que ten a plataforma, ¿no? Por tanto, hai que sustituíla, meter a plataforma nova, ese voladizo, e despois, bueno, pues a propia...
Que tempos de execución de a obra máis ou menos se barallan e cales van a ser un poquinho tamén as afectacións tanto o tráfico como para os peatóns e para os peregrinos?
En principio, por parte do Ministerio, empezar as obras despois do verán para evitar, pues, lógicamente, esa época de máis tránsito tanto de vehículos como de peóns. Se traballará polas noites nun lado da estrada deixando aberto o outro lado para, bueno, facilitar, pues, lógicamente, o tránsito, no tendo en conta que é a única vía de comunicación gratuita, non, que entra a Coruña e Ferrol, porque a outra sería a outra estrada que é de pago, non? E en principio o plazo de execución estaría entre os 14 meses aproximadamente. E bueno, o que se nos traslada ao Ministerio, que unha vez que salga no Boletín Oficial do Estado, será que sacarase a proxecto a licitación para poder adxudicar os traballos, e como vos comentaba antes, pois iniciar as obras despois do verán. Pero si me gustaría puntualizar unha cuestión, porque hai unha pequena simulación que está a circular e que se envió a algúns medios, que, bueno, algún asiente comentaba, pero realmente estas farolas que venen aquí son as que van a quedar, non. Esa simulación está feita co proxecto inicial, que xa se modificou en base ás peticións que realizamos os dous concellos. As luminarias que se van a instalar na ponte, en principio, que temos acordado que se manteñan as que xa hai actualmente, que son máis acordes que a súa estética, ao igual que o balaustre e o petril, do que falábamos anteriormente, que non van ir na cor que se ve nesa simulación, que senón que vai con un calcor que se integre nunha ponte histórica como esta, en base tamén co trasladou patrimonio. Por tanto, tamén quería aclarar iso, porque efectivamente, cando un ve esa simulación de impresión de que queda un acabado demasiado moderno, que pode haber a quen lle guste, a mí personalmente non, e por eso, entre os dous concellos, nese caso, coincidíamos tanto o alcalde Cabanas, Carlos Labra, como eu, en realizar esa petición a demarcación de estradas ao propio Ministerio, que en principio non lle puxeron ningún problema, ¿no? Por tanto, son cuestións estéticas que definiremos cando comece a obra, pero que, lógicamente, pues, foron trasladadas polos dous concellos e ben recollidas por o propio Ministerio.
Tamén atravesa esta ría de Pontedeume e Betanzos, esa ponte de ferro pola que pasa o tren, tamén está en obras. Cales son un pouquiño os prazos para, pois, modificar tamén esta estrutura de ferro que tanto necesitaba, tamén un lavado de cara, unha modernización?
Efectivamente, a ponte do ferrocarril, que coñece popularmente como a ponte de ferro, pois, xa que había algunhas zonas da mesma que estopaban xa nunha situación, bueno, pues que necesitaba, non, de maneira ausente, máis unha actuación de mellora, non? Esos son os traballos que se iniciaron xa hai varios meses con un orzamento que supera 1 millón de euros, tamén financiado polo Ministerio do Goberno do Estado, e, bueno, ademais de recuperar esas zonas donde o ferro, pois, pues, pola corrosión debido a que está enriba do mar, non, e ao tempo transcorrido, pois, pues, xa necesitaba dun arranxo, tamén se vai a chorrear toda a ponte e a pintar novamente, ¿no?, para garantir, pues, que poida seguir en pé, ¿no? Por tanto, son as actuacións que van bastante avanzadas, é verdad, como un parón meses atrás, cando venderon a crescer. Se traballa polas noites e naquele momento, bueno, pues, por seguridade dos obreiros, o persoal que traballa ali, pues, non houve que parar temporalmente, pero temporalmente vamos falar de cuestión de días, ¿no? Se recuperou o ritmo de traballo e se sigue traballando en base ao que estaba inicialmente previsto, ¿no?, no proxecto e no cronograma que tiñan de obra. Por lo tanto, desde o punto de vista, bueno, pues están cumplidos os prazos. É unha actuación, como digo, que vai a axudar a mellorar e recuperar tamén unha ponte emblemática en Pontevedra e que moita xente tamén aproveita para chegarse ata a Praia de Cabanas, para sacar fotografías, porque as vistas sobre a ría e sobre a nosa vila e a de Cabanas son fermosas, ¿no? Por lo tanto, desde o punto de vista, está claro que nadie pode olvidar do compromiso do Goberno do Estado para cos dous concellos, ¿no? Porque estamos a falar que entre as dúas actuacións hai un investimento nesta legislatura de 10 millóns de euros, só na Ponte de Ferro e na Ponte de Pedra, máis alá dos distintos fondos que os concellos tamén pues, conseguen a través do PERTE, non? E das axudas do Plan de Transformación e Resiliencia, que son tamén abundantes. Por lo tanto, nese punto de vista, pues, estamos contentos, estamos agradecidos pola sensibilidade que amosou o Ministerio de Transportes do Goberno de España con as demandas que trasladamos a outros concellos e que foron atendidas nesta legislatura. Algúnas delas, como digo, como a da Ponte de Pedra, que viñan xa realizando en dos anos 90.
Bernardo Fernández Piñeiro, moitísimas grazas por aclararnos este asunto que era unha das noticias importantes tamén destes días e desta xornada. Graciñas. Os recordamos que hoy a las 8:30 en el Pazo da Cultura de Narón acogerán un concierto organizado por la Diputación para celebrar el Día Europeo de la Música Antigua. Se titula Proyecto Ben Venas Mayo, cantigas de Alfonso X a través de la música medieval y del jazz. Todo un privilegio. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Que paséis buena tarde. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándoos todo lo que os interesa. Buenas tardes.